de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Te saluda José Luis Ramos. Como de costumbre, acá está el señor Juan Andrés Domínguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, a los amigos que están en sintonía con Radio Martí.
Y el hombre de los deportes, Edemio Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, José. Estoy perfecto, esperando cosas buenas esta noche en el Yankee Stadium.
A ver qué
un
pasa,
saludo,
¿no?,
para ti y para todos en Cubita la Bella.
Sí, señora, allá en Cubita la Bella están esperando precisamente qué va a pasar esta noche acá.
Más
en
que Cuba,
Ligas,
Juanito, ¿no?, Pendaz, se lo veo un poco preocupado con los Yankees.
Déjeme tranquilo al ingeniero de sonido, usted lo acaba de decir, es el señor Juan Pendaz. Y hoy la producción está a cargo de Danilo Fuentes Viñolis.
El inquieto.
Bienvenido al informativo del mediodía. A partir de ahora está amplia cobertura noticiosa que iniciamos como siempre con los titulares. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian estrategia del régimen para proceso judicial a José Daniel Ferrer.
Nuevas medidas económicas causan preocupación entre cuentapropistas cubanos.
España reitera que protegerá sus inversiones en Cuba ante la ley Hans Burton.
La Organización de las Naciones Unidas elige hoy a los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos.
La Unión Europea y el Reino Unido logran acuerdo para el Brexit.
Delegación de Estados Unidos promueve cese de fuego en Siria.
Cataluña vive otra jornada de protestas por las sentencias de prisión en contra de líderes independentistas. Titulares de algunas de las noticias que vamos a estar destacando a partir de este momento, pero antes, en deportes.
Gracias, José. En deportes, esta noche se reanuda a las 8, hora de Cuba, la gran final de la Liga Americana, Yankees contra el Houston a favor de estos últimos 2-1. Y un gran prospecto del béisbol cubano se fue de la isla para buscar oportunidades en el béisbol profesional. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Sin duda que sí. Bueno, a las 12, dos minutos, en breve ya comenzamos a destacar estas y otras informaciones. Y lo hacemos con una que es titular. Organización opositora cubana denuncia los planes de las autoridades de la isla para procesar a su líder por un delito común, en este caso el opositor José Daniel Ferrer García. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La policía política cubana articula la estrategia para lograr procesar por un delito común al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenido hace 16 días en Santiago de Cuba. Así lo dijo a Radio Martí la doctora activista Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer.
Nos enteramos de que la policía política tienen en planes y ya lo están llevando a cabo usar a activistas que nosotros hemos desenmascarado porque eran agentes informantes al servicio de la policía política. A estos los están usando para que se declaren en contra de mi esposo, José Daniel Ferrer García, para crear una falsa percepción de él.
Por otra parte, otro integrante de la directiva de UMPACU fue detenido este miércoles. Se trata de Carlos Amel Oliva.
Me notificaron, según ellos, que José Daniel Ferrer García no va a salir de prisión.
Según Oliva, la afirmación expone el carácter arbitrario de todo el proceso que el régimen cubano quiere implementar en contra del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es algo que llama la atención, pues ellos no son jueces, que son los que deben dictar sentencia, porque según ellos, José Daniel se encuentra en un proceso de investigación.
Carlos Amel Oliva, líder de la facción juvenil de UMPACU, denunció también a Radio Martí.
Luego de que denunciamos que estaban presionando a la persona que tuvo un accidente para que dijera que las lesiones del accidente se las ocasionó José Daniel, pues ahora el nuevo paso de la policía política para dar un poco de credibilidad es poner a declarar a todos los agentes de la policía política que nosotros hemos desenmascarado y que hemos expulsado de la Unión Patriótica de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Precisamente la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, es un mecanismo de represión indirecta contra toda la sociedad civil y una grave violación de derechos humanos, y así lo afirmó la abogada cubana Larixa Diversen en una entrevista con Diario de Cuba.
La directora exiliada del Centro de Información Legal, CubaLex, dijo que en la detención y desaparición por casi 20 días del opositor, así como de otros tres activistas de la UNPACU, el régimen violó sus propias leyes.
También comentó que la incomunicación coloca a Ferrer en riesgo de ser desaparecido forzosamente, por lo que las autoridades tienen que decir dónde está y facilitar la comunicación con los familiares.
Esta es la hora 12:05 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Emprendedores y economistas en Cuba cuestionan las motivaciones del gobierno con las medidas anunciadas esta semana. Tomás Cardoso con la información.
Aumentar el control sobre las remesas que se envían desde el exterior, así como impedir la prosperidad de los emprendedores privados, es el principal propósito del gobierno cubano con las medidas anunciadas, concluyen cuentapropistas en la isla. Desde La Habana, Pedro Acosta, de La Paladar, doña Ceci, considera que no tendrán éxito.
El vicepresidente dijo que con ese dinero se pensaba financiar el desarrollo del país. O sea, el sacrificio con que los cubanos en el exterior se ganan su dinero y lo envían aquí a sus familiares, se lo van a robar aquí. La medida no pienso que resuelva nada. Lo que va es agravar la situación.
Y en la capital, la rentadora habitacional y artesana Rebeca Monzó alerta el riesgo que representa que el Estado controle el dinero que mandan desde el exterior a los cubanos.
Allá los cubanos que se arriesguen, ¿no? A que sus familiares le depositen el dinero en una cuenta bancaria y el gobierno manipule ese dinero como le dé la gana. Yo estoy segura que eso va a durar muy poco tiempo.
Joel Espinosa, que opera una cafetería en Santa Clara, comenta que hasta el día de hoy la empresa estatal ha sido ineficiente.
Y aquí el gobierno cubano no es capaz de abastecer un pequeño refresco al mercado interno, ¿cómo va a ser capaz de abastecer toda esa producción que se necesita dinero fuerte para poder adquirirla en el exterior? Atrás de esta medida viene algo grande contra el sector de trabajadores con cuenta propia.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello afirma que es política oficial el no permitir el que los cubanos tengan solvencia económica.
El problema es cortarle la posibilidad de tener dinero a la gente, porque todo el que tiene dinero se separa completamente de la política del gobierno.
En las medidas anunciadas el pasado martes, el Estado se consolida como el único importador en el país, pues las importaciones solo se podrán hacer a través de una docena de empresas del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Líderes del exilio y la oposición se reunirán el próximo 25 de octubre en Miami para celebrar un foro sobre la democracia en Cuba. El evento tendrá lugar en un histórico edificio simbólico de la libertad para los cubanos en Miami, la emblemática Torre de la Libertad.
Nos unimos para denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial designado este octubre, señala el comité organizador de la oposición cubana y el exilio, en rechazo a la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba.
Entre los invitados al evento figuran Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros líderes políticos globales.
12:08 minutos. Informamos que el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, dijo durante su visita a Cuba que su gobierno movilizará todos los recursos para defender sus empresas en la isla ante la ley Helms Burton. Por su parte, activistas cubanos critican la ausencia del tema de los derechos humanos en la gestión de Borrell en Cuba. Amado Gil con los detalles.
Entre las prioridades que llevó en su visita a Cuba, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Josep Borrell, estuvo dejar clara la posición y acción de su gobierno ante la ley estadounidense Helms Burton, específicamente el título 3 de la misma, que permite demandar a empresas extranjeras que trafiquen con propiedades robadas por el régimen cubano.
España movilizará todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como Estado soberano y como miembro de la Unión Europea. Y la Unión Europea también lo va a hacer en el marco de las competencias que le competen para rechazar la aplicación extraterritorial de las leyes de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa que ofreció en La Habana junto a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Borrell soslayó el tema de los derechos humanos, algo grave en la isla, dijo desde Matanzas Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
No nos podemos sentir bien, y más en un momento como este que ha incrementado la dictadura su accionar represivo, arbitrario y bueno, por encima de la ley en todos los órdenes, y que esta persona, con el nivel que tiene y que va a tener muy pronto, que venga a Cuba a darle crédito a la dictadura, a darle fuerza, porque es una personalidad que ha venido aquí y que no haya tocado estos temas. Esto es lamentable.
España es hoy el tercer socio comercial de Cuba, solo superado por China y Venezuela. Durante la visita, en la que también fue recibido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, Borrell confirmó que los reyes de España estarán en la isla en noviembre, en ocasión de los 500 años de la fundación de La Habana.
Que marca la continuidad en el proceso de normalización de las relaciones entre los dos países.
El mundo todavía no acaba de comprender que en Cuba hay una dictadura que ha acabado con los mínimos vestigios de libertad, de democracia, de respeto al hombre.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 12:10 minutos hay noticia en progreso. Venezuela logra este jueves un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Venezuela, que había concurrido a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir no estar presente en este foro internacional, se lleva así un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Obtuvo el apoyo de 96 estados miembros, en este caso Costa Rica, frente a 105 que respaldaron al gobierno de Nicolás Maduro. Brasil, 153 votos, lleva otra de las plazas disponibles para los países de Latinoamérica y el Caribe. Repito, Venezuela logra un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Noticia en progreso. En breve estaremos pues con nuestra corresponsal en Nueva York analizando mucho más esta información.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Es momento de destacar noticias de América Latina. El gobierno de Estados Unidos lamentó que Venezuela ingrese al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Departamento de Estado subrayó que el régimen de Nicolás Maduro reprime los derechos humanos de forma sistemática y jamás debería ser aceptado como miembro. De forma similar, se pronunció la organización Human Rights Watch.
La entidad precisó que los Estados miembros de la ONU no deberían votar por Venezuela, ya que las prácticas abusivas del gobierno de Maduro hacen que éste esté muy lejos de cumplir con los parámetros mínimos para ser miembro del Consejo con sede en Ginebra.
Human Rights Watch advirtió que votar por Venezuela es votar a favor de la tortura, los asesinatos y la impunidad.
Por otra parte, el gobierno en disputa de Venezuela dispuso la asignación de minas de oro a los gobernadores afectados o gobernaciones afectadas al chavismo, los más cercanos al difunto Hugo Chávez. Hay una decisión que está despertando críticas y desde Caracas Álvaro Algarra informa.
El presidente Nicolás Maduro anunció la asignación de minas de oro ubicadas en el sur del país a cada gobernación de la nación para financiar su presupuesto. Esta decisión excluye a las que están en manos opositoras.
Por eso voy a proceder a aprobar entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación de los estados bolivarianos aquí presentes para la producción de recursos en divisas convertibles para nuestro pueblo.
En ese contexto, legisladores de la Asamblea Nacional del país, de mayoría opositora, catalogaron la medida como ilegal e inconstitucional.
Pero además forma parte de la continuación de lo que ha sido el ecocidio más grande que ha sucedido en Venezuela, que es el arco minero. Nosotros de todas rechazamos este intento que a nombre del federalismo, a nombre de la voracidad, a nombre del simple hecho de poder seguir espalillando, destruyendo a la naturaleza, se venga a hacer este tipo de denuncias.
Desde la Comisión de Contraloría, el diputado José Brito cuestiona que no se incluya a las cuatro gobernaciones conducidas por opositores.
Ojalá que esto no lo convierta en una suerte de Alibaba y los 40 ladrones. Dios quiera que no. Por cierto, bien discriminatorio, ¿no? Porque en medio dicen a los gobernadores chavistas.
Según Maduro, con esta medida, además, lograrán sortear lo que llama el bloqueo económico de Estados Unidos contra su gestión. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Venezuela, distintos sectores rechazan el anuncio del gobierno en disputa de entregar precisamente estas minas de oro a las gobernaciones. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que entregará minas de oro a las distintas gobernaciones del país, excluyendo las controladas por la oposición, para que puedan disponer de los recursos que requieren, argumentando que podrán sortear las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Maduro anunció que en el caso de las gobernaciones opositoras designará un protector que manejará los recursos. La parlamentaria María Gabriela Hernández, miembro de la Comisión de Ambiente y Parlamento Amazónico, se pronunció asegurando que desde hace varios meses se le ha entregado minas en pleno proceso productivo a contratistas y, según denunció, a testaferros de gobernadores.
Esto es grave, esto es grave, esto forma parte del desorden administrativo del usurpador, de las formas como han venido destruyendo la institucionalidad, como han venido destruyendo las posibilidades y los recursos de Venezuela, pero sobre todo desde el punto de vista ambiental que me corresponde, pues está fuera de todo orden, fuera de todo control.
Trabajadores de la ferrominera del Orinoco, empresa estatal dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de hierro y sus derivados, se pronunciaron asegurando que la medida no soluciona los problemas de las regiones del país. El dirigente sindical de Graín Marichales destacó las irregularidades que se registran en el sur de la nación donde se encuentran las minas.
Es totalmente una locura, pero el pueblo de Guayana sabe para qué son utilizadas nuestras minas allá en el Callao. El pueblo de Guayana está claro y también rechaza con contundencia.
De las 23 gobernaciones del país, 19 son controladas por el chavismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:16 minutos hay más informaciones. Miles de haitianos participaban el miércoles en los funerales de personas que han muerto en las manifestaciones para demandar la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Se realizaban así 11 funerales, de acuerdo a la información, de los al menos 20 muertos en 6 ciudades de dicho país, incluyendo la capital, Puerto Príncipe.
Los dolientes atestaron una iglesia en el barrio de Delmas. Algunas mujeres gritaban, se mecían adelante y atrás y se caían al suelo. Había neumáticos ardiendo fuera de la iglesia, donde la gente gritaba: abajo Jovenel, y Jovenel tiene que irse. Moïse dijo el martes que sería irresponsable renunciar y reiteró llamados a un diálogo que la oposición ha rechazado. 5 semanas de protestas han obligado a cerrar escuelas y negocios.
Pasamos a Brasil. Human Rights Watch denuncia el retroceso de los derechos humanos en ese país en una visita al país de 21 ejecutivos de dicha organización. Con la información, Rafael Martínez Sixto.
Retroceso de los derechos humanos en los 10 primeros meses del gobierno de Jair Bolsonaro. Lo ha dicho a las claras en Sao Paulo el director de Human Rights Watch, Ken Roth.
Lo que vemos es que el presidente Bolsonaro está atacando frontalmente con su retórica y sus políticas los derechos humanos más básicos.
En conferencia de prensa, el ejecutivo enumeró varios aspectos, entre ellos los excesos de la policía.
Está dando luz verde a la policía para usar fuerza letal sin adecuada justificación.
Como dato importante, por ejemplo, más de 1.200 muertos en Río de Janeiro en lo que va de año a manos de la policía. Roth denunció también los intentos de Bolsonaro de restringir la participación de la sociedad civil.
Ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios.
E igualmente aludió al discurso de Bolsonaro a favor de la explotación económica de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo.
Ha atacado a los defensores de la selva, ha dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura.
El director de Human Rights Watch precisó que una elección no da licencia para violar derechos humanos y que los que intentan colocarse por encima de la ley se convierten en dictadores. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
A las 12:18 minutos ya está con nosotros el meteorólogo Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba. Pero antes, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás?
Bueno, muy contento de estar contigo, José Luis, y con Joan, con Danilo, con Juanito. Tremendo equipo, está bien representada Elenita esta tarde.
Sí, señor.
Bueno, y para ti, José Luis, especial del Centro Huracanes, tengo el boletín de la 16ª depresión tropical de la temporada.
A ver, te escucho.
Que está en los 22.4 grados latitud norte y los 95.7 grados longitud oeste para nuestros amigos de Radio Martí que están siguiendo este disturbio en sus mapas. Vamos a repetir la posición con el perdón de Danilo. 22.4 grados latitud norte y los 95.7 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? Bueno, sobre las aguas del Golfo, a unos 225 kilómetros al este de Tampico. Los vientos de la depresión tropical son del orden de los 55 kilómetros por hora y su movimiento es al norte a 13 kilómetros por hora. La presión mínima es de 1.007 milibares. Se espera un giro al curso de este organismo al nordeste en horas de esta noche, aumentando su velocidad de traslación durante el viernes y el sábado sobre las aguas del Golfo rumbo al norte de la Florida. Bueno, José Luis, todos sabemos que en horas de esta tarde ya salió un avión caza huracanes de la zona de Mississippi y estará esta tarde sobre este organismo para ver si definitivamente se desarrolla. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes zonas del interior. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, ha sido un placer. El estado del tiempo.
Gracias, buenas tardes para ti y también, Lázaro.
Buenas tardes, José Luis.
A las 12:21 minutos seguimos con más informaciones. Ahora hay noticias de Estados Unidos, John Andrés.
Así es, José Luis. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió hoy en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Mike Pompeo, secretario de Estado, acompañó a Pence. La delegación estadounidense viajó a Turquía para intentar persuadir a Erdogan a que detenga su ofensiva militar contra los combatientes kurdos en el nordeste de Siria.
Y previsto esta reunión, Turquía había indicado que la incursión seguiría adelante de todas formas. La ofensiva ha causado el desplazamiento de unos 200.000 civiles y miles de milicianos del Estado Islámico han dejado las cárceles kurdas. El presidente Donald Trump ordenó el retiro de las tropas estadounidenses de Siria, lo que precipitó que Ankara lanzara la ofensiva contra los kurdos considerados terroristas por Turquía.
Por otra parte, un hombre de origen cubano falleció en un centro de detención migratoria de Estados Unidos en Luisiana.
Roilán Hernández Díaz, de 43 años, fue encontrado sin vida la tarde del martes dentro de su celda en el centro correccional Richwood.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, informa que la causa de muerte, según la investigación preliminar, parece ser suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, ICE subrayó que el caso está siendo investigado.
Hernández había estado bajo custodia de ICE desde mayo cuando fue detenido en El Paso, Texas, por ser considerado como inadmisible por los agentes fronterizos.
El detenido estaba a la espera de una respuesta sobre una solicitud que hizo para permanecer en Estados Unidos. ICE subrayó que es extremadamente raro que ocurra una fatalidad en sus instalaciones.
Por otra parte, varios senadores estadounidenses han pedido al gobierno del presidente Donald Trump que conceda el estatus de protección temporal a los ciudadanos venezolanos en el país, dijo a La Voz de América el representante Mario Díaz-Balart.
Estamos hablando con la administración a ver si hay algo que se pueda hacer por la vía ejecutiva, dijo el republicano de Florida en Washington. En julio, un intento de varios congresistas, incluido Díaz, por aprobar un proyecto de ley para dar el beneficio migratorio a los venezolanos, fue rechazado en el Senado de mayoría republicana después de haber sido aprobado por la Cámara.
Yo prefiero hacer las cosas legislativamente. Hasta ahora eso se nos ha hecho difícil. Pero eso no quiere decir que no haya otras opciones. Así dijo el legislador a La Voz de América.
El estatus de protección temporal permite a los migrantes de determinados países que pasan por desastres, guerras o condiciones extraordinarias residir y trabajar en Estados Unidos. El estatus es revisado cada cierto tiempo y es revocado cuando el gobierno considera que es seguro pasar o para esas personas regresar a sus países.
Y el presidente Donald Trump no tomará decisiones relacionadas con China hasta su próxima reunión con el primer ministro del país asiático. Detalles con Leonardo Bonet.
Donald Trump expresó el miércoles que probablemente no firmará ningún acuerdo comercial con China hasta que se reúna con su par Xi Jinping en la cumbre de la APEC que se realizará en Chile a mediados de noviembre. El mandatario dijo a periodistas en la Casa Blanca que el acuerdo parcial anunciado la semana pasada está en proceso de ser formalizado. Trump, Xi y otros jefes de Estado participarán en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Chile. Los líderes se reunirán entre el 16 y 17 de noviembre. La semana pasada, Trump y el viceprimer ministro chino Liu He anunciaron la primera fase de un acuerdo para finalizar la guerra comercial entre Washington y Pekín, pero no ofrecieron mayores detalles. China desea sostener más conversaciones a finales de octubre para elaborar los detalles del pacto de fase 1, de acuerdo con un reporte de Bloomberg del lunes que citó a personas familiarizadas con el tema. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Ahora destacamos noticias internacionales. Joan Andrés.
Cataluña tuvo el miércoles la tercera jornada de violentas protestas por parte de los radicales independentistas. El presidente en funciones, Pedro Sánchez y Quim Torra, piden el cese de la violencia. Ariane González tiene más detalles.
La situación en Cataluña sigue complicándose. El miércoles ocurrió la tercera jornada de manifestaciones violentas. Cientos de radicales independentistas han quemado contenedores y automóviles, provocando fuegos que han obligado a los vecinos a salir de sus casas. Los altercados han estado localizados alrededor de la sede de la Consejería del Interior de la Generalitat y los Mossos de Escuadra han sufrido lanzamientos de ácidos y cócteles Molotov. La policía detuvo a 33 personas, la mayor parte de ellas en Barcelona, y 96 resultaron heridas. Cuatro manifestantes han ingresado en prisión sin fianza por atentado a la autoridad y desórdenes. El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, condenó la violencia.
Pero ante los actos violentos, el gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentó las movilizaciones por la sentencia del Supremo, pero pidiendo que las protestas no sean violentas.
Hago un llamado a la serenidad. El movimiento independentista no es ni ha sido violento. Siempre he condenado y condenaré la violencia. No permitiremos esos incidentes que hemos visto en las calles de nuestro país. Tienen que detenerse ahora. No hay razón ni justificación para quemar coches, ni razón a otro acto vandálico.
La violencia callejera está provocando un descenso del turismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria ha recomendado a sus ciudadanos que eviten viajar por el momento a Cataluña y también lo ha hecho Corea del Sur. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:27 minutos. La Unión Europea y el Reino Unido han logrado este jueves un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario tras intensas negociaciones. Detalles de esta crónica a través de la agencia francesa de prensa.
Excelente y equilibrado, así calificaron el Reino Unido y la Unión Europea su acuerdo alcanzado el jueves sobre el Brexit para descartar una salida dura el 31 de octubre. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que cuando hay voluntad hay un acuerdo. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson destacó que este pacto retoma el control. En referencia a las promesas de los partidarios de salir de la Unión Europea en el referéndum de junio de 2016 sobre tomar el control de sus leyes y política comercial. Además, pidió a los diputados británicos que lo aprueben durante una sesión parlamentaria extraordinaria que se celebrará el sábado. Más de 2 años después del inicio de las negociaciones, Londres y Bruselas buscaban cómo garantizar un intercambio fluido de bienes entre Irlanda, país del bloque, y la provincia británica de Irlanda del Norte, sin necesitar la reintroducción de una frontera física. El tiempo apremia para que el Parlamento Británico y la Eurocámara ratifiquen un eventual acuerdo a 2 semanas del Brexit. Los europeos temen que se reproduzca el escenario de bloqueo que se vivió con el acuerdo alcanzado en noviembre con la entonces primera ministra Theresa May y que los parlamentarios británicos rechazaron en 3 ocasiones.
Señoras y señores, gracias a algunas sorprendentes y nuevas imágenes de alta resolución, científicos pueden ver cómo aparece un ADN antiguo y luego desaparece en los primeros embriones humanos. Miguel Ángel Rivera, adelante.
Científicos han sabido por un tiempo que a medida que los animales evolucionan, su código genético lleva recordatorios de todos esos cambios aleatorios durante millones de años. Ahora, una nueva investigación realizada por un grupo de científicos de la Universidad de Howard ha visto evidencia de esos antiguos cambios genéticos en el útero.
We have never seen human embryos like that.
Nunca hemos visto embriones humanos así desde el interior.
Vimos claramente algunos vestigios o lo que ustedes llaman músculos atávicos, músculos que desaparecieron en la evolución de los antepasados adultos, pero están presentes en los embriones.
El biólogo Rui Diogo y su equipo utilizaron una nueva tecnología que les permitió ver imágenes de 30 embriones y fetos humanos en alta resolución. Y lo que vieron fue el desarrollo muscular en manos de embriones humanos que se parecían más a las patas de los antiguos reptiles que a las ágiles manos de un humano. Las mismas estructuras están presentes en todos los fetos humanos, así como en los lagartos y salamandras modernos. Alguna vez se pensó que los efectos cognitivos graves son completamente al azar, dice Diogo.
Si estás haciendo una cirugía de una persona con defectos de nacimiento, ahora puedes predecir lo que probablemente encontrará allí.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, acá está conmigo Juan Andrés Domínguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, y la producción corre a cargo del señor Danilo Fuentes Viñoles. Bienvenidos nuevamente a este noticiero. A partir de ahora tendremos para usted mucha más información, también los deportes y noticias del entretenimiento, pero antes vamos a destacar titulares. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian estrategia del régimen para proceso judicial a José Daniel Ferrer. Nuevas medidas económicas causan preocupación entre cuentapropistas cubanos. España reitera que protegerá sus inversiones en Cuba ante la ley Hans Burton. Venezuela logra asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Unión Europea y el Reino Unido logran acuerdo para el Brexit. Delegación de Estados Unidos promueve cese de fuego en Siria. Y Cataluña vive otra jornada de protestas. 12:31 minutos. Destacamos noticias de Cuba, Juan Andrés.
Claro que sí, líderes del exilio cubano, la OEA y el Miami-Dade College realizarán en la ciudad de Miami un foro para ratificar el camino hacia la democracia en la isla. Ariane González conversó con Rosa María Payao, una de las participantes en el evento.
El 25 de octubre se realizará en la emblemática Torre de la Libertad de Miami un foro en el que participarán una comisión de organizaciones de la oposición cubana, acompañados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Miami-Dade College, para discutir y reafirmar el camino hacia la democracia en Cuba ante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Rosa María Payá, líder del movimiento Cuba Decide, explicó el objetivo a Radio Martí.
Reafirmar nuestra unidad a partir de la ratificación del acuerdo por la democracia y también denunciar la ilegitimidad del nuevo gobierno dictatorial cubano, así como comprometer a los actores internacionales que nos estarán acompañando y del resto del hemisferio también con no reconocer a una dictadura y a unos representantes que el pueblo cubano no ha elegido y condenar y trabajar por el fin del comunismo totalitario en la isla y por tanto de la estabilidad y de la paz en el resto de la región.
¿Y quiénes pueden participar en el foro?
Invitados están todos, absolutamente todas las organizaciones de oposición y del exilio.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
12:33 minutos, hay más informaciones. En una entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, la representante federal demócrata Dana Chalala, sucesora de Ileana Rosletinen en el Congreso de Estados Unidos, se refirió a la actual situación en Cuba. Ricardo Quintana conversó con la congresista.
Cuando hablamos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, usted asume una posición intransigente. Sin embargo, usted ha manifestado que se opone al embargo americano a la isla.
Embargos have not generally worked.
Los embargos, por lo general, no han surtido efecto. Las sanciones han sido más efectivas que los embargos. Yo estoy por cualquier cosa que haga que los cubanos salgan de Venezuela.
Sus electores en la pequeña Habana, algunos le dicen Mama Chalala, y usted ha sido nombrada por ellos mismos como un miembro honorario de la comunidad cubana.
My family is Lebanese.
Mi familia es libanesa. Hace 100 años los libaneses se diseminaron por el mundo. Tengo familia en Cuba, los Chalala. Cuando mis abuelos llegaron emigraron a Estados Unidos, sus primos se asentaron en América Latina y en Cuba. Y yo hago servir café cubano en mis oficinas de Miami y Washington.
Como otros miembros del Congreso que han estado en Cuba, ¿viajaría usted a La Habana y aprovecharía ese viaje para reunirse, por ejemplo, con las damas de blanco?
Me encantaría estar con las damas de blanco. Pero hace mucho tiempo decidí, cuando era presidente de la Universidad de Miami, no viajar a Cuba por respeto a la comunidad de exiliados cubanos. Jamás permití que la Universidad de Miami tuviera una relación formal con la Universidad de La Habana u otra institución en Cuba. Cuando Cuba sea libre, me iré en el primer vuelo a la isla.
Brevemente, un mensaje para el pueblo cubano.
Don't give up hope.
No pierdan la esperanza. Creo que la libertad está cerca.
And we will fight for the Cuban people.
Y vamos a batallar por los cubanos, por los venezolanos, por todos los países que deseen ser libres.
Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión Radio Televisión Martí.
Son las 12:35 minutos. El ingreso de más de 100 niños con sintomatologías de dengue, chikungunya, zika, trastornos respiratorios y también problemas en la piel abrumó al Hospital Pediátrico de Holguín en los tres primeros días de esta semana. ¿Quién trae la información? Yolanda Huerga, que conversó con el doctor holguinero Ramón Zamora, quien denunció lo sucedido.
El Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de la ciudad de Holguín prácticamente colapsó en los primeros días de esta semana por la avalancha de pequeños enfermos que acudieron a él, que superó su capacidad de 360 pacientes.
Lo que es el servicio de admisión está totalmente paralizado porque el hospital no cuenta con camas para poder albergar a estos niños. Ahora también han incrementado una especie de catres. Los mismos directivos que se encontraban de guardia en el pediátrico declararon los que ya no podía albergar más niños.
Constató el doctor Ramón Zamora en la institución hospitalaria.
La mayoría de los pacientes que se encontraban allí eran supuestamente por dengue porque tenían la sintomatología. Otros que estaban allí tenían un cuadro respiratorio bastante crítico y otros problemas de la piel.
Mientras muchos esperaban en admisión a ser hospitalizados, otros de estos pacientes fueron trasladados al Instituto Técnico de Holguín, que se habilitó para recibir a los enfermos, pero ya pasada la madrugada de este miércoles, también había sobrepasado su capacidad de albergue.
Para atender a los pacientes que van con chikungunya, dengue y zika.
Gran cantidad de niños enfermos estaban distribuidos en admisión, en el laboratorio, en los pasillos, incluso en la parte de afuera del hospital, esperando ser ingresados.
Y no se le estaba administrando medicamento a ninguno de los niños que se encontraban, porque en los medicamentos se les suministra ya cuando están en sala.
Radio Martí intentó obtener declaraciones de funcionarios de la institución hospitalaria y en ninguna de las ocasiones que llamamos logramos que contestaran. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 12:37 minutos informamos que Anthony Hanlem, superintendente de las escuelas públicas de Pittsburgh, estado de Pensilvania, ha sido regañado por un viaje no autorizado a Cuba. Así informó ayer la emisora KDKA de Pittsburgh, quien sacó el caso a la luz pública hace aproximadamente 6 meses atrás.
Hamlet y otros viajaron a Cuba por 2 días y noches, incluyendo comidas, hoteles, snorkel y viajes a la playa. La Junta de Escuelas Públicas de Pittsburgh redactó y aprobó por unanimidad una carta a Hamlet que le reprendió por haber realizado un viaje no autorizado fuera del país con un vendedor del distrito escolar.
A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí, el programa Hoy en Cuba que conduce Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, ¿cuál es el adelanto de hoy?
Bueno, el adelanto, la visita que está realizando a Cuba el canciller español Josep Borrell, ha dicho en las últimas horas en La Habana que la Unión Europea pondrá todo obstáculo posible a la aplicación de la ley Gilberto. Recordemos que Josep Borrell se convertirá el 1 de noviembre en el canciller del Pacto Europeo. Vamos a poner esto en contexto con algunos invitados.
Interesante tema.
Claro. No, un tema interesante. Borrell, por supuesto, una posición ideológica bastante distante de su antecesora, la Federica Mogherini, pero parece que hay una línea de consonancia, ¿no?, en contra de la ley Gilberto por parte de la Unión Europea.
Claro, la ley Gilberto y también pues ya los detalles finales para la visita de de los Reyes a España.
Y la visita de los Reyes, que ya está oficial, independientemente, ese es otro tema importante, José Luis, independientemente de lo convulsa que está la situación social y política en España, los Reyes han confirmado su viaje a Cuba y veremos a ver qué ocurre con la visita de los Reyes, si hay algún tipo de pronunciamiento, qué va a ocurrir en La Habana, ya veremos a ver. También está la conclusión de la visita de este alto oficial de la inteligencia de la Federación Rusa, Nikolai Prachukhev, a Cuba, que firmó varios acuerdos de colaboración con su homólogo Ministerio del Interior en La Habana. Sumado a esto, hay problemas, José Luis, con la cuestión epidemiológica nuevamente, sobre todo en las provincias orientales. Escuchábamos el reportaje de Yolanda Huerga desde Holguín, no solo en Holguín, también hay problemas en Palma Soriano, Las Tunas, Granma, y vamos a hacer un recorrido al respecto. Y vamos a cerrar el programa de hoy con la situación de la Unión Patriótica de Cuba. Intentaremos hablar con algunos de sus activistas sobre qué va a pasar. Todo indica que hay una intención de procesar con un delito común a José Daniel Ferrer.
Ya usted sabe, la cita es a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, el programa Hoy en Cuba.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A las 12:40 minutos, en línea directa con Nueva York, allá está nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez. Y la noticia: Venezuela logra un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y han habido reacciones con este voto en favor de Venezuela. Quiero resaltar algo, José Luis. Brasil obtuvo 153 votos. Venezuela obtuvo 105. Costa Rica obtuvo 96. Hay una gran distancia, por lo menos para resaltar eso, entre el apoyo en la Asamblea General para Brasil y el apoyo que pudiera haber por Venezuela. Esto es una de las situaciones más increíbles, porque ya vienen todo tipo de comentarios. Quiero compartir contigo.
A ver.
El primer comentario del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Dani Danón: el Consejo de Derechos Humanos continúa abandonando los derechos humanos y ahora está en el negocio de proteger a dictadores y a gente que comete crímenes de guerra. En Venezuela, un dictador hace morir de hambre a su pueblo, y en Libia hay campamentos que torturan a migrantes africanos, porque también Libia fue electa al Consejo de Derechos Humanos. También, muy importante, Mauritania, un país donde 20% de la población, José Luis, se estima, aún siguen siendo esclavos. Y esto, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo esto puede suceder? Tengo una cita de UN Watch, uh-huh, que es una organización con sede en Ginebra, en que su director, Hillel Noyer, dijo que los diplomáticos hacen unos acuerdos cínicos para compartir los votos. O sea, tú votas como latinoamericano por un país dictador y yo como africano puedo votar para tus intereses mientras tú votes, por ejemplo, por Mauritania, por Sudán, en el caso de Indonesia, que salió electo Indonesia, y Libia. Y eso entonces se comparten los votos en lo que es una excusa para aquellos que dicen, los activistas que dicen, de que hay que permitir de que estos países puedan participar en el Consejo de Derechos Humanos, porque así mejoran su comportamiento de derechos humanos.
Claro.
Y Hillel Noyer dijo: Rusia, China, Arabia Saudí y Venezuela aprendieron a mejorar luego de una década en el Consejo de Derechos Humanos, o se convirtieron aún en peores represores de sus pueblos.
Carmen, interesante es que en las últimas horas Chile había calificado como una burla esta postulación de Venezuela, y había sido el propio canciller, el señor Rivera, quien se movilizaba, dice, para lograr que la comunidad internacional tomara conciencia de lo que estaba en juego. Pero importantísimo esto que voy a destacar, y queda poco tiempo: la ONU hasta este momento reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, que en cambio no cuenta con el reconocimiento de la OEA, donde un delegado de Guaidó ocupa el escaño de Venezuela.
Sí, y hay otro tema que no hemos hablado. Naciones Unidas está sin dinero. Le queda muy poco dinero para lo que es estos últimos meses del año 2019. Entre los países que deben dinero, Estados Unidos, que debe del año pasado también, no la cuota entera, pero también quedan por pagar Irán y Venezuela. Cuando un país no paga, tampoco le permiten, en algunas de las circunstancias, no participar en los eventos y en las conferencias de la ONU. Hay que ver qué va a pasar.
Sin duda. Carmen María Rodríguez, muchísimas gracias por tu participación desde Nueva York.
A ti.
Muy bien, antes de continuar con otras informaciones, informamos que la bailarina cubana Alicia Alonso, una figura legendaria de la danza clásica, ha fallecido este jueves a los 98 años. Así lo está informando la agencia EFE y también medios oficialistas. Alonso, quien pese a su avanzada edad permanecía en activo al frente de el prestigioso Ballet Nacional de Cuba, se encontraba ingresada por complicaciones de salud. Repetimos, murió a los 98 años Alicia Alonso. Seguimos destacando otras noticias de América Latina, Joan Andrés.
Así es, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el miércoles en un comunicado de prensa que las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio. Almagro condenó firmemente la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización a Colombia realizada por la dictadura bolivariana.
Dijo que durante años la dictadura venezolana, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de cooperación, represión, desestabilización y de propaganda mediática.
Almagro denunció que la crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que las dictaduras venezolanas y cubanas han instalado en los sistemas políticos del continente.
El pasado martes, Almagro repitió la misma acusación durante la sesión extraordinaria de la OEA sobre las manifestaciones antigubernamentales en Ecuador.
Por otra parte, en Bolivia, el silencio electoral y desde mañana el auto de buen gobierno previo a las presidenciales del domingo. La información nos la dijo Jorge Orellana.
El silencio electoral comenzó este jueves, por lo que el proselitismo para las elecciones bolivianas debe cesar, mientras el auto de buen gobierno entra en vigencia desde las 0 horas hasta el próximo lunes al mediodía. Ante esta situación, los principales candidatos a la presidencia en Bolivia, como Evo Morales, que busca la reelección, cerraron campañas electorales. Evo Morales, en el cierre de campaña en la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia, dijo:
quiero decirles, nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias.
En forma paralela, una marcha indígena contra el presidente Evo Morales, que busca la reelección el domingo a un cuarto mandato, salieron a las calles. Los dirigentes indígenas acusan a Evo Morales de haber traicionado a la Pachamama, que es como llaman a la madre tierra en quechua, luego de que los gigantescos incendios que en agosto y septiembre quemaron una zona casi del tamaño de Suiza. Los indígenas Beatriz Tapanache y Juan Jaita Aro dijeron:
estoy preocupada porque no puede ser que nos dejen sin territorio a las generaciones que vienen. Eso no es justo. Dice ser un gobierno indígena, sin embargo es un dictador.
Nosotros nunca nos hemos ido. No hemos ido con Evo Morales porque también nosotros de las tierras altas hemos sido vulnerados nuestras normas. También hemos sido avasallados porque nosotros hemos sido los legítimos dueños ancestralmente.
Algo más de 7,3 millones de bolivianos están convocados a las urnas, donde el voto es obligatorio. La cita electoral se plantea como la más reñida desde que Evo Morales llegó a la presidencia. Ahora, frente al expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana, principal opositor y mejor situado en las encuestas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y ahora pasamos a Brasil. Según los directores de Human Rights Watch, el presidente de dicho país ataca frontalmente los derechos humanos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los derechos humanos están bajo ataque en Brasil. Así lo advirtió el miércoles en Sao Paulo el director de la organización Human Rights Watch, Kenneth Roth.
Lo que vemos es que el presidente Bolsonaro está atacando frontalmente con su retórica y sus políticas los derechos humanos más básicos. Está dando luz verde a la policía para usar fuerza letal sin adecuada justificación. Ha intentado debilitar el poder de la sociedad civil y de los medios. Ha atacado a los defensores de la selva. ha dado luz verde a la tala ilegal en la Amazonía y ha socavado los esfuerzos para combatir la tortura.
Es la primera vez que la Junta de Directores de Human Rights Watch viaja a Brasil para manifestar presencialmente su preocupación por las autoridades del país. Roth destacó que la democracia brasileña es fuerte, pero señaló que puede estar en riesgo si el presidente, solo por haber sido electo, considera que está por encima de la ley. Durante su visita a Brasil, el abogado estadounidense se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y con el canciller Ernesto Araújo. De acuerdo con Roth, el equipo de Bolsonaro no respondió a su solicitud para un encuentro, y el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, les negó una reunión. Bolsonaro y Witzel promueven una política de mano dura contra la criminalidad, multiplicando los enfrentamientos armados entre la fuerza pública y delincuentes, que en varias ocasiones dejan víctimas civiles. En los primeros 8 meses de 2019, más de 1.200 personas murieron asesinadas a manos de la policía en el estado de Río de Janeiro, un aumento de 16% respecto al mismo periodo de 2018.
Y en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ataca a la Unión Europea después que los cancilleres del Grupo Continental le advirtieran sobre la degradación de la crisis sociopolítica en el país. El informe llega desde Managua.
La Unión Europea aprobó en Bruselas a inicios de esta semana varias sanciones al gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos. Se establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas e instituciones responsables de los crímenes cometidos desde 2018 hasta 2019 en el país. La noche de este miércoles en Managua, 11 nuevos embajadores presentaron al presidente Daniel Ortega sus cartas credenciales, entre ellos el señor Pelayo Castro, nuevo embajador de la Unión Europea en nuestro país. Ortega aprovechó este acto diplomático para despotricar contra Josep Borrell Fonelles, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Cooperación, así como también en contra de los eurodiputados por las sanciones anunciadas y que Ortega calificó como agresiones.
La Unión Europea se suma a la política norteamericana, se suma. La Unión Europea, jefe de política exterior, ya ha sido nombrado, ya se presentó el señor Borrell. El señor Borrell, yo lo conocí en los tiempos en que el señor Borrell era de la ala más radical del Partido Socialista Obrero Español. Y ahora, increíble escucharlo. Es una vergüenza para la Comunidad Europea tener al frente de la política exterior de la Comunidad Europea a un personaje como Borrell. La misma Unión Europea amenaza de agresiones, de sanciones, llama sanciones, pero realmente son agresiones, como los yanquis, cada vez que ponen lo que ellos llaman una sanción, una agresión. La sanción se establece bajo un orden jurídico legal.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Destacamos otras informaciones. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, comentó que si hay un juicio político contra el presidente Trump, será veloz y concluirá antes de enero. En un almuerzo con los republicanos del Senado, McConnell dijo que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, podría aprobar los artículos legales para un juicio político alrededor del Día de Acción de Gracias, esto es, el 28 de noviembre.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que reanudará la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, con los que alcanzó en los últimos meses acuerdos para limitar el movimiento de migrantes hacia el norte. El secretario de Estado Mike Pompeo confirmó que su despacho informó al Congreso de su intención de reanudar los fondos de asistencia extranjera de Estados Unidos para El Salvador, Guatemala y Honduras, después de que el presidente Trump hubiera suspendido los recursos destinados a esos países en marzo pasado.
Aquí está el señor de los deportes, Edemio Navas. Otra vez, muy buenas tardes.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes. José, comenzamos la noticia como el titular que terminó al principio de este noticiero a las 12:02 de la tarde. El prospecto cubano, el capitalino Dayan Yamel Jorge Hernández, se fue de Cuba hace solamente unos días para República Dominicana y ahora en ese país tratará de firmar un contrato profesional para ver si puede jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, informó CiberCuba. Jorge, de 16 años de edad, formó parte del equipo cubano que asistió al Campeonato Mundial Sub-15 efectuado en Panamá, donde su labor realmente fue muy buena. El capitalino tiene abundantes herramientas para ser considerado un prospecto que conecta con facilidad y tiene velocidad y solvencia en el corrido de las bases. Y José, una última noticia que entró fresquita, todavía está caliente. El ex manager de los Yankees, Joe Girardi, renunció como manager de la selección estadounidense de béisbol que intentará clasificarse a los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio de Japón. Girardi no disputó como manager ningún juego con el equipo de Estados Unidos, que en noviembre próximo intervendrá en el Super 12. Girardi dijo que decidió dejar el puesto vacante para concentrarse en obtener un empleo en las grandes ligas. En la actualidad hay 7 vacantes para dirigir equipos en la MLB. Será reemplazado por Scott Brosius, quien fue el jugador más valioso con el equipo de los Yankees en la Serie Mundial del año 1998. La selección de Estados Unidos entrenará del 21 al 28 de este mes de octubre en el complejo de los Reales del Kansas City en Arizona, y luego viajará a México para intervenir en la fase clasificatoria del Super 12 de béisbol. Y en las grandes ligas de béisbol, hoy a las 8 de la noche hora Cuba, el equipo de los Yankees tratará en su casa de emparejar la serie a 2 victorias por bando, después que ayer, que anoche, fue cancelado el partido debido a la fuerte lluvia que cayó en el Bronx. Esta noche lanzará un Cy Young, Zach Greinke, por el equipo de los Astros, quien ganó este año 18 y perdió 5. En tanto, el derecho japonés Masahiro Tanaka lo hará por la novena de los Yankees, quien en la campaña regular, Tanaka, ganó 11 partidos y perdió 9. Y los equipos halcones de SoftBank y gigantes de Yomiuri van a disputar la gran final de la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Y ahí veremos en acción a varios cubanos, incluyendo al matancero Yulisber Gracial, a Alfredo Spain y al tunero Alexander Guerrero, quien jugó en las grandes ligas de béisbol con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mañana a las 8 de la noche en Cuba, el quinto juego en el Bronx, Astros Yankees. Lanzarán Justin Verlander por los Astros y James Paxton lo hará por la novena de los Yankees de Nueva York. Y Joe Maddon acaba de firmar contrato como manager por 3 años y entre 12 y 15 millones de dólares para dirigir al equipo de los Angelinos de California. Y hoy jueves el equipo Miami Heat buscará su cuarta victoria. Se enfrentará a las 7 de la noche a Cuba contra el quinteto de Orlando en la pretemporada de la NBA. José, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Será hasta mañana, si Dios quiere, Demi.
Así mismo, gracias.
Bueno, el compositor cubano Jorge Luis Piloto ha disfrutado de una larga carrera prolífica donde ha recibido un sinnúmero de premios. El mes que viene, Piloto competirá para 13 Grammys Latinos. Roxana Romero habló con este matancero y nos trae su historia.
No me acostumbro.
Para Jorge Luis Piloto, la música es la más perfecta de todas las formas de arte debido a su abstracción. Sin embargo, no hay nada realmente abstracto en su talento. Las letras de este galardonado compositor le han ganado el respeto y reconocimiento en todo el mundo. Entre sus clientes se encuentran baluartes de la música latina contemporánea como Rey Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Luis Enrique, cuyo Yo No Sé Mañana coronó a Piloto con su primer Grammy Latino.
Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
Nosotros escribimos esa canción como en el 2006, 2007, y no se graba hasta el 2009. Y el que de verdad descubre esa canción es Luis Enrique. Cuando yo se la mando como otras canciones más, ¿no? Y Luis como que brincaba, que me encanta la canción. Y bueno, ya después vimos lo que pasó. Es la verdad que tenía una magia especial. Es un consejo que ella le está dando a una muchacha que está en una relación fatal con un hombre abusivo y que es terrible, y entonces que se parece a que le escandela. Y por eso salió, la canción salió, pero enseguida, yo creo que en 2 horas le dejé la canción hecha.
El próximo mes, este genio de la letra descubrirá si agregará otra estatuilla Grammy Latino a sus muchos elogios. Piloto está nominado 3 veces en la misma categoría, Mejor Canción Tropical. Tal vez un récord en esta prestigiosa ceremonia de premiación.
Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
A las 12:58 minutos repasamos titulares. Nuevas medidas económicas causan preocupación entre cuentapropistas cubanos. Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian estrategia del régimen para proceso judicial a José Daniel Ferrer. España reitera que protegerá sus inversiones en Cuba ante la ley Helms-Burton. La Unión Europea y el Reino Unido logran acuerdo para el Brexit. Delegación de Estados Unidos promueve cese de fuego en Siria. Y Cataluña vive otra jornada de protestas por las sentencias de prisión en contra de líderes independentistas.
Radio Martí Noticias.
La producción hoy a cuatro manos son Fuentes Viñoles y Jaime Almiral Jr. El ingeniero de sonido, Juan Pendaz, me acompañó Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.